solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 14 de julio de 2011. Iniciamos las noticias de México.
Avance contra el fuero militar. Ante el tsunami de violencia que vive el país, cualquier freno o cuestionamiento a los poderes establecidos merece ser consignado. Tal es el caso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia acerca del fuero militar. En un comunicado de prensa fechado el 12 de julio, organismos de defensa de los derechos humanos señalan: el día 11 de julio, en una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles. Los jueces del Estado mexicano deben replicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional. Dicho criterio establece que, frente a situaciones que vulneran derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. El cambio sustantivo que implica esta decisión es que los militares que cometan delitos contra los civiles deberán ser remitidos a la justicia civil para que las Fuerzas Armadas dejen de ser juez y parte en estos casos. Y para que no se quede en el puro papelito, las organizaciones de derechos humanos exigen que los casos en que actualmente están implicados elementos de las Fuerzas Armadas sean remitidos al fuero civil. Por ejemplo, los juicios de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. A ver si es cierto.
Sigue el terror. Para donde voltemos, la cosa está color de hormiga. En esta ocasión, tomemos el ejemplo de Nuevo Laredo. En el mes de junio, se han atribuido a la Marina la desaparición de 15 personas. De acuerdo con la prensa nacional, en todos los casos se han identificado marinos portando uniforme y viajando en vehículos oficiales que secuestraron a hombres sin orden de cateo ni orden de detención. Los familiares tienen fotos y videos que demuestran cómo los marinos mantuvieron por horas en el Hotel Santa Mónica a los secuestrados e incluso a algunos en el aeropuerto. Finalmente, los detenidos fueron llevados a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, en Hidalgo, Coahuila. De acuerdo con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el personal de la Marina llegó a esa ciudad fronteriza en mayo y tras algunas semanas comenzaron a detener personas que eran torturadas y luego liberadas. Pero en las semanas recientes se han documentado varias desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas viven una situación de terror, pues si se atreven a denunciar, sufren represalias que desmovilizan. Tal es el caso de la familia de José Fortino Martínez Martínez, uno de los desaparecidos por elementos de la Marina. En respuesta a la denuncia presentada por su esposa, Guadalupe Villaseñor Vázquez, su casa fue baleada con armas automáticas. Hoy día, José Martínez sigue desaparecido y la señora Villaseñor debe haber emigrado al gabacho con sus hijos. A pesar de las denuncias nacionales e internacionales, la Marina sigue tan campante agrediendo a los civiles en Nuevo Laredo. El crimen organizado también se pinta solo en esto de los baños de sangre. El 9 de julio, en Torreón, aparecieron 10 personas decapitadas y una sola cabeza. Las 9 cabezas restantes hubo que colectarlas en distintos puntos de esa ciudad norteña. La respuesta del gobierno federal: atribuir los asesinatos a la competencia mortal e irracional entre bandas delincuenciales que deben ser sometidas, de acuerdo a los dichos de Alejandro Poirier Romero, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Es la guerra que no dice su nombre.
Mientras, los militares piden impunidad. Como se ha debatido ampliamente, la propuesta de ley de seguridad que se discute en el Congreso corona los cambios legales para legitimar el tácito estado de sitio que vivimos, legalizando la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de policía y de ejército de ocupación. Pero para los militares esto no es suficiente. Así que el miércoles 13 de julio, una delegación de altos mandos encabezados por los generales Ezequiel Carlos Hernández y Jaime Suárez se reunieron con integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso para pedirles que se incluyan las propuestas castrenses en la Ley de Seguridad, cuya aprobación se espera para el próximo periodo legislativo. A decir de los militares, el dictamen de dicha ley acota demasiado la actuación de las Fuerzas Armadas frente a las bandas criminales y no les deja margen de acción. Trascendieron varias de estas propuestas que tocan temas sustantivos. Los militares están pidiendo que se defina la declaratoria de afectación a la seguridad interior para hacerla mucho más explícita, poniendo tiempos y facultades para el ejército. También se habló de normar la inteligencia militar y considerar el tema de la seguridad exterior, mismo que fue eliminado en el dictamen que ahora se discute. En el lenguaje demagógico de los políticos, se dijo que los militares están preocupados por la falta de un marco jurídico para su actuación. A nivel de calle, nos preguntamos si así, sin marco jurídico, vaya chinga que nos están poniendo, ¿cómo van a hacer las cosas cuando las leyes les garanticen la impunidad que hoy es de hecho? Para muestra un botón, como para volver a la realidad a los belicosos e impunes militares, ese mismo 13 de julio, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que durante su gestión de noviembre de 2009 a la fecha, se han emitido 31 recomendaciones dirigidas a la Marina y al Ejército, que corresponden a 31 denuncias por violación de derechos humanos, entre otras, privación ilegal de la vida, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, retenciones ilegales, atentados contra la vida, violaciones a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica, así como uso arbitrario de la fuerza pública y de las armas de fuego. En general, esas recomendaciones han quedado en letra muerta. A los militares hay que acotarlos, primero con su regreso a los cuarteles y después haciéndolos innecesarios.
Chiapas sigue la ofensiva contra las comunidades en resistencia. Desde Chiapas nos llegan noticias sobre la intensificación de las agresiones a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en primer lugar en el área de Toniná, iniciadas en febrero pasado y denunciadas en dos ocasiones por la Junta de Buen Gobierno del Caracol de la Garrucha, y que coinciden con el lanzamiento del nuevo gran plan turístico del gobierno federal, Mundo Maya 2012, anunciado por FECAL en el Museo de Antropología el 21 de junio. El ambicioso programa turístico, ideado por las autoridades para aprovechar la moda mundial del fin del mundo, de acuerdo con presuntas profecías mayas, para diciembre de 2012, pretende atraer durante los próximos 18 meses a muchos turistas nacionales e internacionales. Además de infraestructura, se anuncian 500 actos culturales en Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. A ver si en una de esas, el desastre de la guerra de FECAL, con todas sus derivaciones, no nos hacen adelantar la destrucción del país, coartando tan jugoso negocio.
La intención inicial del gobierno federal era realizar el anuncio del programa turístico en la explanada de Toniná, pero cuando el equipo de logística de Los Pinos visitó el sitio en vísperas del acto y se percató de los letreros rojinegros que precisaban que ese es un territorio autónomo zapatista, decidieron cambiar la sede de la ceremonia y evitar que el presidente descendiera de su helicóptero en territorio rebelde. El domingo 20 de junio, enviados del gobierno estatal retiraron los letreros, se llevaron uno de ellos y cubrieron con una cortina una gran manta con los rostros de Emiliano Zapata, el Che Guevara y el subcomandante Marcos, donde se señala que esas son tierras recuperadas por el EZLN organizados en el Caracol La Garrucha.
El entonces delegado de gobierno y hoy secretario de transporte, Horacio Schroeder Bejarano, y el presidente municipal de Ocosingo, Arturo Zúñiga, han presionado de distintas formas a Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz, ambos bases de apoyo zapatistas, para que quiten los letreros mencionados. No los pusimos nosotros, fue la Junta de Buen Gobierno. Vayan a hablar con ellos, les dijo Cruz Espinosa, demandando el cumplimiento de la minuta de acuerdo firmada por el propio Schroeder y otros funcionarios tiempo atrás. Por otra parte, el edil Zúñiga, de extracción panista y empresario muy interesado en el negocio turístico, amenazó a Cruz Espinosa con un levantón si no cambia de actitud.
siguiendo con el recuento en la escalada de las agresiones contra las comunidades indígenas en resistencia, la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha denunció también el despojo de tierra y las agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosinco, Orcao, contra comunidades de Nuevo Paraíso y Nuevo Rosario en los municipios autónomos Francisco Villa y San Manuel, respectivamente. De acuerdo con la Junta, los malos gobiernos de Calderón, Sabines y el presidente municipal de Ocosingo, Arturo Zúñiga, han intensificado la campaña de contrainsurgencia, manipulando a los dirigentes de Orcao, quienes a su vez manipulan a sus bases para enfrentar a los campesinos, entregando tierras recuperadas.
En Nuevo Paraíso, un grupo de personas del ejido Guadalupe Victoria se posesionó desde el 3 de marzo de tierras recuperadas por las bases de apoyo zapatistas, mientras un grupo de Las Conchitas, Ocosingo, y otro del ejido Pocol, Chilón, están haciendo milpa en predios de zapatistas. La Junta de Buen Gobierno investigó a los invasores y documentó que todos son miembros de Orcao. La Junta de Buen Gobierno de la Garrucha invitó a las directivas de esta organización para que pacíficamente desocupen las tierras recuperadas, pero se han rehusado a hacerlo. Así, durante 4 meses ya causaron varios problemas en Nuevo Paraíso, entre los que se mencionan robos de cafetales, milpas, cañaverales, ganado, alambre y árboles por parte de pobladores de Guadalupe Victoria. En tanto, pobladores de Pocol, que en todo momento están armados, venden a una constructora la grava extraída ilegalmente de las tierras recuperadas por los zapatistas.
La Junta de Buen Gobierno demanda a los orcaístas, asesorados por los 3 niveles de gobierno, que desocupen las tierras recuperadas después de 94. Dice la Junta, esas tierras son nuestras y las vamos a defender, cueste lo que cueste. Estamos hasta la madre de las provocaciones. También se exige al presidente de Orcao, Antonio Juárez Cruz, que su gente desocupe la tierra de las bases de apoyo de Nuevo Paraíso, y a los invasores que saquen láminas y madera que trajeron de su tierra y que devuelvan la madera robada. En caso contrario, si suceden graves problemas, la Junta responsabiliza directamente al gobierno y a la directiva de Orcao. Otro caso donde los gobiernos federal, estatal y municipal asesoran a los dirigentes de Orcao para invadir tierras zapatistas es el poblado Nuevo Rosario, en el municipio autónomo San Manuel. Allí, los invasores están tumbando muchos árboles para vender leña en Ocosingo. La Junta de Buen Gobierno responsabiliza de nuevo a la directiva de los cafetaleros oficialistas por rentar indebidamente la tierra recuperada al ganadero Alejandro Alcázar, de San Cristóbal. Esto ha provocado destrozos en milpas del municipio zapatista San Manuel, debido al corte de los alambrados para que penetre el ganado. También han sido afectadas 8 familias que no pertenecen a ninguna organización, habitantes del mismo poblado Nuevo Rosario. Estos son algunos rostros de la contrainsurgencia en Chiapas, pero las comunidades zapatistas siguen firmes y en pie de lucha.
Contra la construcción de la UAM Lerma. El lunes 11 de julio se realizó una protesta de comuneros de Amomolulco en exigencia de que les sean devueltas 44 hectáreas que el gobierno federal les expropió en 2009 y en las que actualmente se construye la unidad Lerma de la UAM. También están exigiendo que las obras de construcción se detengan, puesto que un juez federal otorgó una suspensión en tanto se dirime el litigio sobre las tierras. El jurídico de la UAM, por su parte, afirma que no hay litigio, pues la expropiación fue legal y por ello las obras continúan. En esta manifestación estuvieron presentes los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, reforzando la lucha de los comuneros de Amomolulco.
Oaxaca. Continúa la resistencia contra el megaproyecto Paso de la Reina. El 9 de julio, la Asamblea Regional de 30 Comunidades de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca exigió que el gobernador Gabino Cue manifieste su postura frente al proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina y que responda a la petición de audiencia planteada desde el 5 de diciembre de 2010. Los ejidatarios también manifestaron su preocupación por los constantes sobrevuelos de avionetas en territorio de sus comunidades y pueblos, sobre el área en que la Comisión Federal de Electricidad pretende construir la presa. Como una muestra de la resistencia de estas comunidades ismeñas, al finalizar la asamblea, los ejidatarios acudieron al campamento en la comunidad de Sanate, en donde ya se cumplen 2 años de resistencia pacífica. Ahí ratificaron el rechazo total al proyecto Paso de la Reina, como lo hicieran en la primera asamblea del 28 de noviembre de 2008.
Trabajadores en movimiento, en defensa de Mexicana. El lunes 11 de julio, trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación realizaron un cacerolazo en exigencia de que la aerolínea reinicie sus operaciones. La marcha partió de la Torre de Mexicana y culminó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En sus mensajes, los representantes sindicales reiteraron que Mexicana fue saqueada por Gastón Azcárraga, quien era uno de los principales accionistas, y que desde hace 10 meses, funcionarios de las Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones se han empeñado en mantener fuera del aire a Mexicana, favoreciendo a las líneas de bajo costo como son Volaris e Interjet. El sindicato de pilotos denunció por segunda vez a Gastón Azcárraga por no haber declarado a Hacienda una retención que hizo a los pagos por impuestos sobre la renta por un monto de más de 404 millones de pesos. El martes 12 de julio, en el 90 aniversario de Mexicana, trabajadores de tierra, sobrecargos y pilotos realizaron un mitin frente a los mostradores de Mexicana en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino, en el que reiteraron sus denuncias y exigieron que se detenga la entrega de horarios y rutas de Mexicana a otras aerolíneas. En su recorrido por el aeropuerto, las y los trabajadores reiteraron que la quiebra de la empresa no está en el horizonte y que, por el contrario, el gobierno debe allanar el camino para el reinicio de las operaciones.
Tlaxcala. Sandac se da a la huida. En Calpulalpan, Tlaxcala, la empresa Sandac pretende cerrar su fábrica y despojar a casi 200 trabajadores de su fuente de empleo. El día 6 de diciembre se desmantelaron 2 departamentos de la planta y se dio a conocer una lista de trabajadores despedidos. Los trabajadores sindicalizados emplazaron a huelga y obligaron a una negociación que culminó con un acuerdo para relanzar la fábrica. Sin embargo, el domingo 10 de julio, en la madrugada, la empresa comenzó el saqueo. En esa acción, se llevaron los moldes para diferentes modelos de zapato, además de que comenzaron a desarmar varias máquinas. De inmediato, hombres y mujeres alertaron al resto de la gente y lograron impedir la entrada de 2 grúas y camiones con los que la empresa pretende llevarse las máquinas. Desde el domingo, se ha instalado un plantón frente a la empresa para evitar el saqueo. Por información llegada a los compañeros, la producción de la empresa se está llevando a las maquilas, donde obviamente los costos de producción son menores a costa de los trabajadores. En estos días, los trabajadores de Sandac anunciarán acciones en contra del cierre de esta fábrica. Estemos pendientes.
Manzanillo, huelga de hambre contra el maltrato laboral. En este puerto se vive un nuevo capítulo en la lucha por la dignidad en el trabajo. A partir del 3 de julio, Madaí Díaz inició una protesta frente al ayuntamiento en exigencia de que el gobierno local interceda a fin de lograr su reinstalación en la empresa Ingeniería Civil, subcontratista de Samsung, empresa coreana que construye una regasificadora. Primero, Madaí se enjauló y se cosió los labios. Días más tarde se encerró con sus 2 hijos, levantando también una denuncia contra sus agresores. El pasado 12 de julio, al no tener una respuesta positiva a su exigencia laboral, Madaí regresó a la jaula, acompañada por Sandra Gómez y Lourdes Zamora, también despedidas. El 13 de julio, las 3 trabajadoras iniciaron una huelga de hambre, y es que el despido de estas compañeras fue precedido por los malos tratos e incluso los golpes por parte de las capataces coreanas de Samsung. Así narra Nadaí Díaz los hechos que llevaron a su despido.
¿Qué fue lo que pasó en tu trabajo?
Yo tengo tenía dos jefas coreanas, ellos hablan español. Desde el primer día que entré, todo el tiempo me han tratado mal. Nos dan de coscorrones, nos jalan las greñas. De repente estamos trabajando y nos pegan en la espalda muy fuerte. Nos dan de patadas. Las cosas que no les parecen, nos las avientan a los pies. Nos gritan. Entonces, la verdad, pues ya me cansé y me defendí. Decía que por qué me pegaban y por eso me corrieron.
¿No te dieron indemnización? ¿No te dieron nada?
Nada, yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es mi trabajo.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 22 años y tengo dos hijos: una bebé de 6 meses y un niño de 1 año.
¿Qué le quieres decir a todos los que nos miran en TV?
Pues que no se dejen y que se defiendan y que hagan justicia desde todas las noticias que nos hacen.
Este no es un caso aislado. El año pasado, trabajadores y trabajadoras hicieron un paro de labores por el bajo sueldo y el maltrato que recibían de los coreanos responsables de la construcción, consistente en jalones de orejas, golpes en la cabeza. Los pateaban y los golpeaban con palos. Esta es la renovada esclavitud del capital transnacional. Denuncias.
Agresión contra plantón de Alianza Única del Valle. La noche del martes 12 de julio, elementos de la policía de Nicolás Romero y del Estado de México agredieron uno de los campamentos que miembros de la Alianza Única del Valle mantienen para resguardar el predio Guadalupe, que está ubicado sobre la vía corta a Morelia, en la colonia Libertad, municipio de Nicolás Romero. En la acción fueron detenidos 15 miembros de la Alianza y durante varias horas no se supo de ellos, pues las autoridades negaron tenerlos detenidos. Finalmente, aparecieron en Atizapán y fueron trasladados a la Fiscalía Especial contra Fraccionamientos de San Juanico, Tlanepantla. De acuerdo con los campamentistas, el predio Guadalupe se encuentra en resguardo de la organización que lleva años luchando por su recuperación, después de haber sido arrebatado por Tomás Caparroso Franco.
Oaxaca, 11 meses de plantón en la capital. Los desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala denunciaron que a 11 meses de plantón frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca no se les ha dado solución a sus demandas y peticiones, luego de que el gobernador Gabino Cue les pidiera el día 28 de mayo 10 días más para garantizar su regreso a San Juan Copala. Reina Martínez Flores, representante de los desplazados, señaló que las evasivas y la indiferencia que han recibido por parte del gobernador Gabino Cue han inconformado a las familias desplazadas, pues los argumentos son que sí existen las condiciones para el regreso de los desplazados, pero el mismo gobernador sabe perfectamente que eso no es cierto, que no hay condiciones de seguridad para el regreso de más de 750 familias, ya que la comunidad está ocupada y tomada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui. Hasta el momento, permanecen 20 familias en el plantón y otras 730 están en Yosoyushi, Carrizal, Tierra Blanca, Agua Fría, Guadalupe, Tilapa, Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Huajuapan, Oaxaca y Ciudad Monstruo.
Coahuila, justicia para los trabajadores del carbón. El 11 de julio, en el marco del Día del Minero, las viudas y madres de los 14 mineros que fallecieron en el Pocito 3 en Sabinas, Coahuila, en mayo pasado, demandaron una audiencia con Felipe Calderón para exigir que la muerte de sus seres queridos no quede impune. Por su parte, la organización Familia Pasta de Conchos denunció que las viudas y madres de los 14 mineros que fallecieron en el Pocito 3 están desprotegidas, pues la pensión que reciben no es la que por ley les corresponde. Tan solo hay que recordar que el 27 de mayo, Javier El Hitler Lozano, secretario de Trabajo y Previsión Social, les prometió una pensión basada en 412 pesos diarios. Sin embargo, actualmente cada familia recibe tan solo 66 pesos diarios.
Veracruz, ecocidio con la construcción del proyecto Caballo Blanco. El 7 de julio, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, denunció el ecocidio de más de 10 especies entre plantas y animales, la deforestación de 15.000 árboles y las descargas de residuos tóxicos en mantos acuíferos, además de riesgos por accidente nuclear provocadas por las excavaciones del proyecto minero Caballo Blanco, ubicado en la zona entre los municipios Alto Lucero y Actopan, muy cerca de la nucleoeléctrica Laguna Verde. A pesar de estas afectaciones, la Secretaría de Energía, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, han avalado las actividades de este proyecto, a pesar de que no cumple las normas que debe acatar debido al valor ecológico de la zona explotada. Internacionales.
Cuando el destino nos alcanzó, hambruna en el Cuerno de África. Una de las más crueles paradojas del capitalismo es la destrucción de la cuna del ser humano. A fuerza de saqueos y guerras inducidas, África no es capaz de alimentar a sus pobladores. El martes 12 de julio, miembros de la Relatoría del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas dieron a conocer varios datos importantes sobre la situación en los países del Cuerno de África, Somalia, Djibouti, Eritrea y Etiopía, en relación a los alimentos. De acuerdo con esta información, 10 millones de personas están en peligro de inanición en Kenia, Somalia, Eritrea, Yemen, y algunas regiones tienen tasas de desnutrición infantil del 30%, lo que significa que de cada 3 niños uno está desnutrido. Y hoy día, más de 65 mil niños corren el riesgo de morir de hambre. La situación de Somalia, que ha sido descrita como el peor desastre humanitario del mundo por la ONU, nos permite observar en toda su crudeza el comportamiento del capitalismo en su fase terminal y asesina. Por un lado, los organismos internacionales, incluida la ONU, se muestran más preocupados por el desplazamiento de población que por la inminente muerte de miles de niños, mujeres y hombres condenados a morir en el camino. Aunado a ello, distintas organizaciones de ayuda han planteado que los esfuerzos de asistencia se han visto entorpecidos en dicho país debido a leyes antiterroristas que prohíben a las personas u organizaciones proporcionar suministros de apoyo, incluso de ayuda humanitaria, a grupos que estén vinculados con Al-Shabaab, una organización calificada como terrorista por los Estados Unidos y que controla distintas partes del país. Jeremy Kondik, de Mercy Corps, dijo: "Las leyes de Estados Unidos sobre el apoyo material a terroristas se han convertido en un impedimento directo para dar respuesta a la sequía. Estados Unidos ha impedido toda actividad humanitaria que pueda resultar en una filtración de ayuda a los militantes, aunque ésta sea pequeña". Como de costumbre, estos elegantes analistas atribuyen la situación a desastres naturales, en este caso a la peor sequía en 60 años asociada con el cambio climático, a lo cual habría que agregar la destrucción de la agricultura africana por el libre comercio, la especulación con los alimentos por parte de las transnacionales y las guerras civiles que han devastado estos y otros países de África. ¿Y ahora qué?
Avisos. Manda decir Michael Corleone al Che Guevara: "Nunca odies a tus enemigos. Ese odio afecta tu juicio sobre ellos".
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.